Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos No One de Connie Francis. Es una cantante de música popular estadounidense. En su repertorio figuran temas de muchos géneros musicales y en distintos idiomas. Algunas interpretaciones suyas de temas tradicionales en español son verdaderos clásicos en América Latina.
Renuevan encargado de protección civil en 7 municipios de la región. Los problemas medioambientales no son territoriales y deben tratarse de forma integral, advierte funcionario estatal. Arranca en Jalisco la campaña de vacunación contra influenza. Omiten cifras de desaparición en el tercer informe de Enrique Alfaro. No se pierda Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos. El tema de esta cápsula será la megamordida de un Moby Dick prehistórico. En el perfil de hoy, nos metimos hasta la cocina de Marta Verónica, una colotlense que tuvo que sortear muchos obstáculos, pero que hoy cuenta con una de las cenadurías de mayor tradición en Colotlán. Y también tendremos una entrevista con Rigoberto Silva Robles, coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindará información sobre los posgrados que ofrece UDG Virtual. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Les hago llegar también el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Y les invitamos para que se queden con nosotros en esta emisión grabada de Señal Informativa Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Convocan a la primera capacitación regional de protección civil en la zona. Escuchemos el reporte de Lupita Arceo.
Con excepción de San Martín de Bolaños, que ratificó a su titular, y de acuerdo con la información otorgada por el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, encargado de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco Base Villa Guerrero, 7 de los 10 municipios de la zona cuentan con nuevos responsables de protección civil.
En un 70% los ayuntamientos ya nos nombraron el que va a estar de encargado de protección civil. Pedirles a estas personas que se empapen de su tema, que se acerquen con nosotros si no conocen, para poderles asesorar del trabajo que se tiene que realizar. Vamos a estar hoy en contacto con ellos. Nosotros de hecho ya los estamos convocando a una reunión para el próximo miércoles a estos 7 encargados que llevamos al momento, para darles a conocer más o menos el panorama general de cómo se maneja la protección civil en los municipios, que conozcan de su responsabilidad que tienen y el trabajo que se tiene que estar realizando de manera permanente.
Hernández Arbizu afirmó que el desinterés o la falta de visión han provocado que los municipios carezcan de unidades de protección civil, elementos capacitados y un desconocimiento de las áreas de mayor riesgo en las distintas localidades.
Aquí la problemática es que todo esto van heredando riesgos a los futuros ayuntamientos, que implica riesgo directo hacia la misma población, porque la gente se va a vivir a lugares irregulares. Muchos ayuntamientos no ponen a los titulares de protección civil y luego nos andan pidiendo que nosotros les hagamos el trabajo de hacer dictámenes de lugares de riesgo, porque ellos pues no saben, pero tampoco quieren poner quien lo haga. Y es lo que se tiene que hacer a nivel municipal, tener esa voluntad de ya de una vez por todas decir, okay, no tengo dinero, pero creo que tengo el personal para empezar por lo menos con 3. Yo siempre he dicho que los ayuntamientos sí pueden tener por lo menos a 3 personas en protección civil y que vayan generando información de todo lo que está pasando.
Politizar la protección civil es para el comandante una situación que ha impedido crear unidades municipales y darle continuidad al trabajo que realizan los oficiales, dado que al término de las administraciones públicas los cambios son evidentes y la falta de capacitación a los sucesores.
El auge de la protección civil está frenada prácticamente a nivel municipal. O sea, no crecemos porque cada 3 años hay cambios de gobierno. Entonces, de pronto los gobiernos municipales ponen una persona encargada que no sabe. Pero 3 largos años que le toca estar trabajando, aprende. Y cuando llegan las próximas elecciones de los 3 años, a esta persona que ya entendió, que ya aprendió, lo despiden y traen otra nueva que desconoce el tema. Entonces, el auge de la protección civil está frenada prácticamente a nivel municipal porque no la dejan subir, no le dan continuidad a la protección civil. Es decir, para empezar no ponen a la persona ideal que tiene que estar en el puesto, ponen a una persona que no conoce del tema. Y luego después no le dan continuidad a las personas que llegan, aunque repitan. Nos ha tocado ver que hay partidos que repiten administración y aunque repiten, de todos modos quitan al titular de protección civil y ponen a otro nuevo que no sabe nada tampoco. Entonces el que aprendió se lleva la información y hay que iniciar desde ceros con todos.
El primer comandante insistió en la urgencia de crear unidades de protección civil con oficiales capacitados que, además de atender los incidentes diarios, se enfoquen en sus atlas de riesgo y fortalezcan la prevención en sus localidades. Para Señal Informativa reporta Guadalupe Arceo.
Muchas gracias a Lupita Arceo por esta información. Les comento que la mala praxis en cuestiones ambientales genera implicaciones de diversa índole a distintos alcances. Escuchemos a Lupita Arceo con los detalles.
La contaminación de los cuerpos de agua, las implicaciones de un manejo inadecuado de los residuos o cualquier otra acción medioambiental impacta de forma general al municipio donde se llevan a cabo y a sus colindantes, asegura José Martín Corona Mata, director general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte de Jalisco.
El interés creo que es total, en este caso de los 10 municipios. Para nosotros eso es importante porque al final la fortaleza de la toma de decisiones es que estén presentes los actores involucrados. Para mí es claro el manifiesto o el interés total en resolver la problemática ambiental. En este caso de los municipios, pero no perdiendo la visión regional.
Para el director de la Junta Intermunicipal, la respuesta de los alcaldes de la región expresada en las actividades organizadas hasta el momento reflejan la visión regional que requieren los problemas medioambientales y su posible solución.
El auge de la protección civil está frenada prácticamente a nivel municipal. O sea, no crecemos porque cada 3 años hay cambios de gobierno. Entonces, de pronto los gobiernos municipales ponen una persona encargada que no sabe. Pero 3 largos años que le toca estar trabajando, aprende. Y cuando llegan las próximas elecciones de los 3 años, a esta persona que ya entendió, que ya aprendió, lo despiden y traen otra nueva que desconoce el tema. Entonces, el auge de la protección civil está frenada prácticamente a nivel municipal porque no la dejan subir, no le dan continuidad a la protección civil. Es decir, para empezar no ponen a la persona ideal que tiene que estar en el puesto, ponen a una persona que no conoce del tema. Y luego después no le dan continuidad a las personas que llegan, aunque repitan. Nos ha tocado ver que hay partidos que repiten administración y aunque repiten, de todos modos quitan al titular de protección civil y ponen a otro nuevo que no sabe nada tampoco. Entonces el que aprendió se lleva la información y hay que iniciar desde ceros con todos.
Corona Mata refirió que en la propuesta regional, además de las autoridades y la colaboración que puedan establecer en conjunto, la conciencia social, así como la participación de la ciudadanía, juegan un rol principal en el objetivo perseguido.
Creo que uno de los avances que se tiene también en este trabajo colaborativo con los municipios es ver que de manera individual es muy difícil resolver la problemática, porque los problemas ambientales no obedecen a una situación territorial, o sea, no se limitan a un municipio. Cuando tenemos problemas ambientales, estos trascienden fronteras, trascienden límites, o sea, la contaminación de los cuerpos de agua no se detienen de un municipio a otro. El tema de los residuos también es un tema que no solo obedece a un municipio, sino que impacta, en este caso, a nivel regional. Por ende, la solución a estos problemas pues, tiene que ser abordada de manera regional.
La mala praxis en cuestiones ambientales genera implicaciones de diversa índole a distintos alcances y en la medida en que se reconozca esta realidad, se podrán crear estrategias regionales que las resuelvan o eviten, concluyó. Para Señal Informativa reporta Guadalupe Arceo.
Al regresar en Señal Informativa, arranca en Jalisco la campaña de vacunación contra influenza. Y omiten cifras de desaparición en el tercer informe de Enrique Alfaro.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Victorino, Malaquias y Silvana. En 1821, en México, Agustín de Iturbide, en su calidad de presidente de la Junta Provisional Gubernativa, ordena que la bandera nacional quede en franjas verticales en verde, blanco y rojo, con un águila coronada y atributos de la Casa Real de España al centro. En 1898, nace el intelectual cubano Juan Marinello Vidaurreta, gran intelectual de las letras y la cultura cubana que juega un papel muy importante en el quehacer político de ese país en el siglo XX. Muere el 27 de marzo de 1977. En 1950 muere el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura 1925, creador de una obra literaria ingeniosa y satírica en la que descubre un humorismo a veces cruel. Nace el 26 de julio de 1856.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Muchas gracias por su preferencia. Les comento que prevén aplicar 2,078,835 vacunas contra la influenza en el estado en esta temporada invernal. Escuchemos el reporte de Gonzalo Vela.
Como parte del plan invernal de temporada, desde este miércoles 3 de noviembre comenzará la campaña de vacunación contra influenza en los centros de salud de la Secretaría de Salud Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ISSSTE, anunció en rueda de prensa Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud.
Se tiene la meta de aplicar más de 2 millones de vacunas, de las cuales la Federación destina 969.371 dosis al Instituto Mexicano del Seguro Social, 127.250 dosis al ISSSTE, 982.214 dosis a los Servicios de Salud Jalisco. La intensificación de la vacunación tiene por estrategia la ruta de la vacuna, en donde enfatizamos el acudir a las unidades de salud como una actividad segura. Además, apegados al lineamiento federal de vacunación en la temporada de influenza 2021-2022, informamos que el arranque oficial de esta campaña de vacunación contra la influenza se llevará a cabo a partir del 3 de noviembre, con un biológico trivalente que incluye protección contra influenza A, H1N1, A, H3N3 y tipo B, linaje Victoria.
El secretario agregó que el plan incluye el fortalecimiento de estrategias preventivas hasta marzo de 2022, donde se intervendrá en la aplicación de vacunas para completar esquemas de rotavirus, neumococo y hepatitis.
Nos defendemos y fortalecemos el sector, ofreciendo atención médica de los efectos de la salud que se ocasionan en esta temporada, la capacitación a los padres, madres o tutores en enfermedades respiratorias y diarreicas, la promoción de las medidas preventivas propias de este tiempo, así como la intensificación de la vacunación, principalmente contra neumococo rotavirus. Hay que completar esquemas de vacunación y, por supuesto, la tan esperada aplicación de vacuna contra influenza.
Petersen Aranguren aseguró que desde el sector salud enfocarán esfuerzos para evitar enfermedades respiratorias en los grupos más vulnerables, los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y los niños menores de 5 años de edad.
Durante esta misma temporada también existe un incremento de diarreas en estos grupos, principalmente por causas virales. Se agregan riesgos como accidentes en el hogar, relacionados con exposición a fuego, objetos o líquidos calientes, o bien, en esta temporada se pueden presentar también efectos que ocasionan las temperaturas extremas, como es la hipotermia. En esta temporada se continúan los esfuerzos coordinados entre las dependencias estatales y municipales para la prevención de efectos por el frío. El fomento sanitario, las campañas de prevención y atención ciudadana coordinadas que realiza la COPRISJAL como protección civil son piezas fundamentales en nuestro plan de invierno.
El secretario de Salud en el estado invitó a la población a vacunarse en cuanto pueda, principalmente a los grupos de riesgo, quienes son más vulnerables a adquirir la influenza o incluso la nueva infección por SARS-CoV-2. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Gracias a Gonzalo por estos detalles. Por otro lado, el balance de personas desaparecidas en el estado presentado por el gobernador Enrique Alfaro está incompleto, señala Académica. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
La Universidad de Guadalajara cuestiona el balance que el mandatario jalisciense dio a conocer en materia de desaparición en su tercer informe de actividades. Se omitieron cifras y fue incompleto, señaló en rueda de prensa Dolores del Carmen China Salazar, integrante del Comité Universitario en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara.
Se dice que hay tres tipos de mentiras: las mentiras comunes, las mentiras descaradas y las estadísticas. En el informe del gobernador de Jalisco en materia de seguridad se pueden encontrar los tres tipos. El balance sobre la violencia homicida y la desaparición de personas que hizo el gobernador es un ejercicio de simulación, incompleto y carente de autocrítica, que usa datos a conveniencia, guarda silencio sobre hechos graves, desconoce el esfuerzo de los colectivos de familiares y ofende la memoria de las víctimas. En el informe no se dijo que Jalisco es la entidad del país con el mayor número de personas desaparecidas, a pesar de la negativa del gobernador a reconocerlo. Los datos que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas son contundentes.
China Salazar dijo que se omitieron muchas cifras importantes. La violencia que se vive en la actualidad en el estado debe ser denunciada y castigada, ya que existen muchos ilícitos que continúan impunes.
En los tres años de este gobierno 3.928 personas se sumaron a la lista de desaparecidas, lo que representa alrededor del 20% del total nacional ocurrido en este periodo. No se debe pasar por alto el problema del subregistro, más grave aún en municipios rurales donde, a menudo, se amenaza o violenta a quien denuncia. En el informe no se dijo nada sobre la activa desaparición de personas, muchos de ellos menores de edad, que están siendo engañados y atraídos mediante falsos anuncios en redes sociales y otras plataformas. Tampoco se informó que en Jalisco reside el cártel más poderoso del país y todas las implicaciones que eso tiene sobre la dinámica de la violencia en el estado, las entidades vecinas y el país. No se mencionó que aquí existe un estado paralelo que usa la violencia a su antojo y controla buena parte del territorio, capaz, inclusive, de asesinar a un exgobernador y seguir impunes por ese delito.
Por su parte, el doctor Jorge Ramírez Plasencia, coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparecidos, señaló que el hallazgo de fosas clandestinas no es un logro, sino un indicador del problema en materia de desaparecidos que existe en la entidad y que cada vez es más grave.
Esta administración considera un logro la localización de fosas y la recuperación de restos humanos, el cual a menudo es resultado más bien de la búsqueda de colectivos o de denuncias anónimas y no por la acción de la autoridad. Y aquí sí queremos ser muy claros, porque nos parece que el hallazgo masivo de cuerpos muestra más bien el fracaso de la estrategia para frenar la desaparición de personas, al no prevenir que ocurran y cuando suceden, al no localizarlas con vida en forma inmediata. Encontrar cadáveres de manera masiva no es ningún mérito, y de hecho, la cantidad que se encuentra en algunos predios es un indicador de la gravedad del problema. Solo en sociedades que han padecido genocidios se extraen tal cantidad de cuerpos.
Los expertos invitaron al gobernador a ser más mesurado en los balances de seguridad, más sensible ante el dolor de miles de familias afectadas ante el problema de violencia y desaparición que se vive en Jalisco, y sobre todo lo invitaron a mostrar las cifras reales. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Gracias, Gonzalo Vela, por esta información. Vamos ahora a escuchar Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
La mega mordida de Moby Dick. Prehistórico.
En el Mioceno, hace unos 12 millones de años, el océano no era un lugar muy amigable en el que nadar, pues dos de los depredadores más temibles habitaban en ese entonces. Por un lado, el megatiburón Carcharodon megalodon. Y por otro, un cachalote prehistórico que, si existiese esa categoría, tendría el récord Guinness de mayor mordida producida por un tetrápodo. Animal vertebrado de cuatro patas. Hay que tener presente que los ancestros de las ballenas son terrestres y caminaban en sus cuatro extremidades. A diferencia de los modernos cachalotes de la especie Physeter macrocephalus, que tienen dientes relativamente pequeños y solo en la mandíbula inferior y que se alimentan succionando a su presa, el cachalote antediluviano era más parecido en su forma de alimentarse a las actuales orcas, cuya especie es Ursinus orca. A pura mordida, solo que más grande, dado que la cabeza de este superdepredador miocénico tenía 3 metros de largo y 2 hileras completas de dientes. Los paleontólogos que descubrieron los restos fósiles de esta ballena de esperma en el desierto de Ocucaje, en Perú, la bautizaron en 2010 como Leviathan melvillei, del hebreo Leviathan, Leviathan en latín, nombre aplicado a grandes monstruos marinos en las historias populares y mitológicas. Y en dedicatoria al autor de Moby Dick, Herman Melville. Con tamañas mandíbulas, Leviathan Melvillei se alimentaba posiblemente de otras especies de ballenas con barbas, misticetos, que coexistían, o al menos, eso intentaban, con ella.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas, basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Los colibríes eligen las flores por sus colores ultravioleta, invisibles para el ser humano. Los humanos tenemos dos tipos de células receptoras de la luz en nuestros ojos: los bastones, que detectan cambios en la luminosidad, y los conos, que se encargan de percibir el color. El ser humano tiene tres tipos de conos para los colores: rojo, azul y verde. Las aves, en cambio, tienen cuatro, y son capaces de ver colores que están fuera de nuestro espectro cromático. Donde nosotros vemos solo un color, los pájaros ven toda una gama de tonalidades. Los científicos ya sabían desde hace tiempo que las aves tienen mejor visión que los humanos, pero no se había investigado hasta qué punto. La bióloga evolutiva Mary Stoddard, de la Universidad de Princeton, y sus colegas descubrieron que los colibríes de cola ancha pueden percibir decenas de tonalidades diferentes de colores ultravioleta, y que esto les ayuda a seleccionar el alimento y a evitar a depredadores. Para el experimento, los investigadores pusieron bebederos con luces LED cerca de su laboratorio en Rocky Mountain. Había de dos tipos, unos con agua endulzada y otros con agua normal. Los bebederos con agua dulce tenían colores diferentes, tanto visibles al ojo humano como colores ultravioleta. Los investigadores pudieron observar cómo los colibríes diferenciaban el color verde del color ultravioleta, invisible para nosotros, y también diferenciaron entre el rojo ultravioleta más intenso y otro más suave. Para nosotros, el verde ultravioleta y el verde visible son exactamente iguales. Los colibríes se alimentan del néctar de las flores y han evolucionado para poder detectar aquellas que tienen el néctar más dulce. En el experimento, las aves no podían usar la ubicación como señal para identificar los bebederos dulces, y tampoco pudieron con el olor como guía. En solo unas horas, los colibríes aprendieron a identificar el comedero con azúcar solo por su color ultravioleta. Durante el estudio, también se analizó el color del plumaje de 965 especies de aves y 2.300 plantas. Descubrieron que un 30% de los plumajes analizados y un 35% de las plantas tienen colores no espectrales. La naturaleza tiene una gama cromática que somos incapaces de ver. Las aves son las únicas capaces de identificar estos colores invisibles para nosotros, muchos insectos, peces y reptiles. Y se cree que también algunos dinosaurios pueden ver colores no espectrales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A continuación quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de Marta Verónica, una colotlense que tuvo que sortear muchos obstáculos, pero que hoy cuenta con una de las senadurías de mayor tradición en Colotlán. Escuchemos.
Tanto los colotlenses como algunos visitantes hemos degustado y disfrutado de la exquisita sazón de Vero, una mujer que se describe luchista, trabajadora, dispuesta a sacar a su familia adelante, pero sobre todo, conforme con la vida que le ha tocado vivir, aunque esto no siempre fue así.
En su momento viví situaciones muy difíciles, hoy sé que era para aprender todo. Todo es un aprendizaje de vida. Si en un momento renegué, pataleé y respingué y me enojé con Dios, hoy le agradezco a Dios todo lo vivido. Si Dios me da la oportunidad de volver a nacer, perfecto. Que nazca ahí mismo donde nací.
Marta Verónica Pérez Romero nació el 18 de enero de 1976 en el seno de una familia humilde, pero muy trabajadora, conformada por 7 hermanos y sus padres José Antonio Pérez y Alejandrina Romero. Aparentemente, su infancia era normal, dado que ella no conocía otro contexto.
Orgullosa colotlense. Yo recuerdo mi infancia de todo. Pues como somos tres hermanas seguidas, creo que en 4 años somos 3 hijas. Somos tres personas, ¿verdad? Y tengo una infancia bonita. También hubo, pues, cosas que por ahí marcaron, ¿verdad? Mi mamá, como se llenó de hijos, pues ella trabajó. Entonces yo recuerdo que en mi infancia yo empecé a trabajar desde muy pequeña. Mi mamá era comerciante. Ella vendía gorditas y tacos enfrente del Cine Colonial en los 80s. Yo recuerdo que en el 85 es una fecha muy señalada porque es cuando nació mi cuarta hermana. Ella nació en esa fecha y yo recuerdo que esa fecha era cuando mi mamá vendía cena y tengo una fecha muy marcada.
Vero tuvo la oportunidad de estudiar la primaria en Colotlán. Al ingresar a la secundaria, diversos eventos familiares la llevaron a abandonar los estudios y desde muy joven involucrarse en el trabajo. Un aspecto que no le representó ningún inconveniente, ya que desde que recuerda, junto con sus hermanas mayores, ayudó a la economía familiar.
Yo recuerdo que siempre íbamos con mamá a vender, ella nos llevaba a trabajar. Sí estudié la primaria, pero luego se vinieron etapas difíciles en la familia, hubo situaciones difíciles que yo tuve que entrar a trabajar a una edad muy temprana de 11 años al restaurante Lorena. Ahí trabajé 5 años y entré de 11 años, entonces fue cuando salí de primaria. Y ahí me dieron la oportunidad de trabajar medio turno. Iba yo a la secundaria en la tarde y en la mañana entraba. En la mañana trabajaba y en la tarde iba a la escuela. Pero yo era una chiquilla muy inquieta. No le tomaba la seriedad al estudio. Me enfoqué más en ganar dinero, porque ya cuando vi el dinerito, pues ya me gustó más agarrar dinero, ¿verdad? Y de primero de secundaria, pues me salí. Me salí y continué trabajando.
No reces por una vida fácil, reza por la fortaleza para resistir una vida difícil. Bruce Lee. Su madre siempre se dedicó al comercio. Algunas temporadas vendía cañas, fruta picada, raspados, gorditas o cena. Comenta que de ese modo surgió su pasión por la venta de alimentos. Su padre era mecánico y de él poco quiere hablar, ya que por su carácter y alcoholismo hubo muchos problemas en el hogar.
Una lágrima no basta para que yo te perdone.
Pues vivimos un ambiente medio pesado porque él era alcohólico también, mi mamá neurótica. Siempre era un caos. Y él se va a Estados Unidos y cuando él se va y ya iba a regresar, yo me caso, digo, ya me voy. Yo me caso porque también empiezo a tener un noviazgo pues a temprana edad, ¿verdad? Mi actual esposo, pues empezamos a noviar a los 13 años y tuvimos pues un noviazgo largo. A los 17 años me voy con él. Dicen por ahí, se robó la novia. No me robó, yo sola me fui. Nosotros hacíamos nuestros planes y llegué y ahí estoy. Ya tengo 28 años de casada, gracias a Dios.
A los 17 años decidió irse a vivir con su novio, Manuel Ibáñez Montoya, un joven respetuoso y responsable. Ahí supo que por muchos años vivió en un contexto de violencia y maltrato, ya que sus padres no le dieron el cariño que ella necesitaba. Sin embargo, Sus suegros, José Manuel Ibáñez y María de la Luz Montoya, la acogieron como una más de sus hijas.
Yo vivo en un hogar disfuncional, digamos. Luego me caso y llego a otro hogar, porque yo desde que me fui con el novio, yo vivo en la casa con mis suegros. Entonces, desde que llegué yo ahí, vi otra manera de vivir. En mi casa, pues malas palabras, maltratos, bla, bla, bla. Y llego ahí y pues mi suegro, un señor muy respetuoso. Yo siempre digo que fue hasta mi papá postizo. Sí. Porque cuando yo llego ahí, yo sentí siempre la protección de él. Que yo sentía, duró un tiempo de mi vida que yo sentí que mi vida era bien. Porque pensaba que era normal, eso, ¿verdad? Pero con el tiempo, cuando voy descubriendo lo que es ser mamá, cuando voy descubriendo lo que es aprender a vivir diferente, me di cuenta que sí me faltó, pues, amor por parte de mamá. Hubo un tiempo que hasta me resentí con ella, pero pues ella no tenía tiempo, imagínate, se llenó de hijos, ¿verdad? Entonces, pues era o estoy con las hijas o estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, hoy yo siempre digo, miren, los padres siempre damos lo que tenemos. Yo con el tiempo, cuando he platicado con mi mamá, me he dado cuenta su niñez de ella y pues ella no pudo dar lo que no tenía. Uh-huh. Ella tampoco a lo mejor no recibió lo que yo quería, ¿verdad? Uh-huh. Que ella me diera. Uh-huh. El amor de los padres, la comprensión. A veces un abrazo. Un Dios te bendiga.
Los primeros años de matrimonio fueron muy felices y llevaderos. En un inicio, ella y su esposo bordaban cintos. Posteriormente, decidieron abrir una tienda de abarrotes, pero con el paso de los años, hubo algunos problemas de alcoholismo por parte de su marido, y por decisión de ella, cerraron el local. En la familia, ya había una hija que tenían que sacar adelante, misma que en su niñez tuvo algunos problemas de salud. Esto la llevó a emprender en la gastronomía local, y fue así como hace 18 años inició un negocio de gastronomía.
La cenaduría se abre el 7 de noviembre del 2003. Vamos a estar de manteles largos. Y en el transcurso, pues, ponemos la cenaduría y mi esposo sigue tomando. Entonces, pues, llegamos a vivir situaciones muy fuertes. Pues te digo, que no se vive en el alcoholismo, ¿verdad? Entonces, pues ya con el tiempo, él decide dejar de tomar. Busca un grupo de ayuda, AA. Y él llega a ese grupo y pues las cosas cambian. Pero luego como familiar yo de alcohólico empiezo a sacar ese pasado, a sacarle, a decirle, ¿te acuerdas que esto y lo otro? Entonces yo también encuentro otro grupo de autoayuda. Y entro ahí y cuando llego yo a esa agrupación, empiezo a descubrir todo eso. Es donde yo empiezo a abrirla, a despertar mi conciencia, a ver todo lo vivido, todo lo de la niñez. Y en ese grupo encontré esa parte de aprender a perdonar.
Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en sí mismo. Dalai Lama. Dalai Lama. Con paz en su corazón y con la unión de su familia, enfocó todos sus esfuerzos en hacer prosperar su negocio, y es así como poco a poco consolidó una de las cenadurías más aclamadas en Colotlán.
Yo me entusiasmé y le dije a mi suegra, le digo, Lucy, ¿me ayuda a vender cena? Y dice, ándele. Entonces, me recuerdo que una tarde le digo, véngase, vámonos a la plaza. Nos fuimos a la plaza y al súper y compré unas salseritas, unos servilleteritos y empecé a comprar poquito. Y le dije, empezamos el sábado. Dijo, sí, sí. Pues ella no sabía, yo le empecé a decir cómo, a qué me iba a ayudar ella. Y entre las dos, nada más empezamos entre las dos. Entonces yo a mis vecinos, yo soy muy bla, 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 muy chichalaca, ¿verdad? Les empecé a decir a los vecinos, oigan, el sábado voy a vender cena por si gustas. Y si no pueden ir, se las encamino. De hecho, fíjate que creo y casi estoy segura que fuimos la primer cenaduría que empezamos a tener servicio a domicilio. Entonces, pues así fue como empezamos. Yo empecé a decirle a los vecinos, empecé un sábado y recuerdo que ese día vendimos $300.
En un inicio, solo ella y su suegra se encargaban de la cenaduría. Posteriormente, su esposo, sus hijas y empleados se fueron involucrando. Actualmente, son más de 8 personas comandadas por Marta las que sacan adelante el establecimiento, mismo que en sus inicios no tuvo nombre, pero que por coincidencia ahora se llama Cenaduría Vero.
Fue una coincidencia. Yo no sabía cómo ponerle nombre a la cenaduría y los de la coca me dieron ese nombre. Porque yo les pedía un anuncio luminoso o les pedía algo y me decían es que no hay. Y por, yo no sé de quién sería ese nombre, que se lo robé, perdón, no fue mi intención. Y los de la coca me dijeron, no, oiga, tenemos uno que dice cenaduría, pero pues ese quedó, coincidió. Yo siempre digo, Dios acomoda todo, y yo soy Marta Verónica, y mi hija es Verónica Alejandra, entonces dije, pues sí, somos Vero. De hecho, fíjate que a mí muy raras personas me nombran por Vero, y ya soy más conocida como Vero, antes pura Marta, Marta. Y me gusta mi nombre, me gusta que me digan Vero.
Han sido 18 años de trabajo ininterrumpido en la cenaduría y planea continuar hasta que sus facultades se lo permitan. Se siente feliz por la vida que le ha tocado vivir, pero sobre todo porque ha perdonado cosas del pasado. Actualmente, disfruta de la convivencia con sus 2 nietos, sus 3 hijas y su esposo. La felicidad radica en aprender a valorar la vida, afirma.
Mi consejo de vida para las personas es aprender a valorar la vida y a ser feliz con lo que Dios nos da. Así de sencillo. Porque a veces yo en un momento de mi vida vi que no sabía qué hacer con lo que tenía. Yo siempre quiero esto para ser feliz y quiero el otro para ser feliz. Y yo ya he aprendido a ser feliz con lo que Dios me da, con mi trabajo. He aprendido a aceptar a mis padres, a mi familia y con lo que tengo. Ya sea económicamente, ya sea el trabajo. Eso, que aprendamos a valorar la vida y a ser felices con lo que Dios nos da.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
A continuación les invito a escuchar una entrevista que le realizó mi compañera Lupita Arceo a Rigoberto Silva Robles. Escuchemos.
Saludo en la línea telefónica al doctor Rigoberto Silva Robles. Él es coordinador de la maestría en transparencia y protección de datos personales en UDG Virtual y en esta ocasión nos acompaña en Señal Informativa Colotlán para hablarnos sobre este periodo de inscripciones para posgrados que tienen precisamente en UDG Virtual. Doctor, bienvenido a Señal Informativa. Si pudiera usted entonces hablarnos de esta oferta educativa, adelante.
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti y al auditorio para platicarte. El sistema de universidad virtual tiene una oferta de pregrado y posgrado, maestrías y doctorados. Y entre las maestrías está una, que es la que queremos compartir contigo y tu auditorio, que es la maestría en transparencia y protección de datos personales. Es una maestría dirigida a atender este asunto que nos preocupa ya y nos ocupa en todos los espacios públicos y privados, que tiene que ver con la forma en la que se gestiona información y también la forma en la que se protegen los datos personales. Entonces, la buena noticia es que estamos ahorita en periodo de registro. Este periodo de registro para todos los interesados, las interesadas, se cierra el día 6 de noviembre. Y pues nada, el registro que podría no ser hasta el 6 de noviembre es para poder participar en el proceso de selección e iniciar clases en enero de 2022.
Doctor, háblenos un poquito más puntualmente de esta maestría, de obviamente el perfil que se busca del aspirante, pero también con qué preparación estaría el egresado una vez que concluye este posgrado.
Sí, mira, es un posgrado que está dirigido a todas aquellas personas que tienen que o manejan por sus perfiles profesionales, por el área donde se desempeñan, con información, sustancialmente información pública, ¿no? Son los obligados en materia de transparencia, son los que garantizan, bueno, a través de su trabajo, desde luego, el que la información esté disponible para que pueda ser consultada por los ciudadanos, también por las organizaciones privadas que eventualmente puedan utilizar recursos públicos, aplica lo mismo, pero también en ambos sectores, el público y el privado, para, digamos, proteger los datos personales, que es un tema que que cada vez está más en la agenda de medios, en la agenda de las propias familias, seguramente, ¿no? De la preocupación porque nuestra información esté bien resguardada y que nosotros podamos hacer un uso responsable de ella. Y entonces el profesional, el maestro de transparencia y protección de datos personales, maestro de transparencia y protección de datos personales, lo que van a poder hacer es tener un panorama general suficiente que les permita gestionar una u otra cosa allí donde se desempeñen, ya sea en el sector público o en el sector privado. Ahora, debo decir, aunque tienen un panorama general bastante suficiente, que cada estudiante se especializa en alguno de estos dos temas en función de la dirección y del tono que tiene su trabajo recepcional, la tesis, ¿no? La famosa tesis, es aquí donde pueden, digamos, encontrar y buscar y proponer alternativas de solución a problemas que van, digamos, encontrando en ambos sectores. Pues, en términos generales es eso. Cuando hablamos de transparencia y protección de datos personales, también estamos hablando de rendición de cuentas, de gobierno abierto, de gestión archivística, etcétera, etcétera. Y sí, me permites agregar, porque es importante también que el auditorio conozca, es que cuando uno estudia en la Universidad de Guadalajara, bueno, realmente es solo parte de esta gran comunidad que a todos nos enorgullece, uno tiene acceso a un montón de cosas y de experiencias que van más allá de la currícula de un posgrado, es decir, que el acceso a recursos, a cursos, a seminarios, etcétera, dentro de nuestra universidad, pero también fuera de ella, nos proporciona una cantidad impresionante de lugares donde nosotros podríamos participar. Entonces, estudiar un posgrado es mucho, mucho, mucho más que solamente cursar y aprobar las materias y terminar el trabajo recepcional. Ojalá este último que acabo de decir termine por entusiasmar a quienes nos están escuchando.
Por supuesto. Doctor, en este momento, además de esta maestría, hay tres más disponibles para los interesados, si pudiera hablarnos también sobre ello.
Sí, está la maestría en gobierno electrónico, la maestría en transparencia y protección de datos personales, y otras dos que ahorita no me acuerdo el nombre, gente, te voy a quedarme con esas otras dos, a ver si no me corren a mí por no acordarme, oye.
No, no se preocupe, yo se lo puedo compartir con mucho gusto, la de desarrollo y dirección de la innovación, y además la de evaluación. Estas son también las otras maestrías que están disponibles para los interesados. En este caso, doctor, ¿cómo se lleva a cabo un posgrado y tomando pues en consideración también la oferta que ustedes en este momento tienen disponible a través de la virtualidad? ¿De cuánto constan los semestres, los interesados? ¿Dónde pueden solicitar informes? Cuéntenos, por favor.
Sí, ahora que la pandemia nos ha obligado a sistemas presenciales, explorar esta virtualidad o las ventajas de la virtualidad, bueno, habría que decir que el sistema de universidad virtual, pues, bueno, ya tiene años, digamos, aprovechándolas con el montón de ventajas, pero también con algunas consideraciones que conviene a quienes se pretendan iniciar estudios de posgrado en esta modalidad, bueno, que conviene saber, por ejemplo, que de repente podrían suponer algunas personas que estudiar en un ambiente virtual es más sencillo, ¿no? O sea, como que es más fácil o menos intenso. Lo que habrá que decir es que, desde mi punto de vista, desde luego, es que, bueno, las ventajas de poder dosificar en el transcurso del día, ¿no?, de poder asignar un horario o manejar la agenda, es, digamos, con mucho más amplia en un sistema virtual. Sin embargo, pues bueno, habrá que dedicarle tiempo a la estudiada y habrá que dedicarle tiempo a las actividades. En el sistema de universidad virtual es, digamos, por así decir, 100% en línea, que significa que son las sesiones presenciales, ¿no?, o sincrónicas, presenciales en términos virtuales, ¿no?, sincrónicas, son raras, ¿no? Eventualmente se utilizan para reforzar contenidos, pero, digamos, rara vez se encuentran en el sistema de evaluación de las materias. Entonces, un estudiante ingresa y puede cursar prácticamente todas las maestrías sin los cuatro semestres del posgrado sin pararse en un aula, digamos, físicamente, ¿no? Se parará y estará presente en las aulas virtuales, pero no físicamente, incluso la defensa, ¿no? Esto está padre para aquellas personas que, bueno, les viene bien esta ventaja de agenda y esta ventaja, digamos, geográfica.
Perfecto. Doctor, el periodo de inscripción, sabemos que en este momento es precisamente cuando esté abierto. Los interesados, cuéntenos más, por favor, ¿a dónde tendrán que hacer su registro?
Tienen que ingresar a la página del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Pueden anotar en el buscador UDG Virtual o Sistema de Universidad Virtual UDG. Y entonces allí hay una sección en la parte de arriba donde dice oferta educativa. Y es entonces donde van a, digamos, poder encontrar los papeles necesarios para registrarse. Bueno, pero yo diría lo siguiente. El registro se cierra el próximo 6 de noviembre. En el registro todavía no hay que entregar ningún documento. Uh-huh. Sino hay fechas que podrán consultar en la página web que son posteriores a este 6 de noviembre. Entonces, yo los invitaría que le dieran esa explorada, que revisaran cuáles son los papeles que hay que entregar. Bueno, hay que cumplir con el promedio, etcétera, etcétera. Viene también información de cada uno de los posgrados con respecto a las etapas del proceso de selección, que sin duda pues es relevante cuando uno quiere aspirar a un posgrado. Y hay una fecha, los cuatro posgrados tienen un costo de inscripción al curso propedéutico, al curso de selección, y al proceso de selección. Son diferentes en los cuatro posgrados, los podrán consultar allí también. Y bueno, es importante decir que el posgrado, el gobierno electrónico y el posgrado Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales están inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Entonces, eventualmente, los aspirantes, una vez admitidos, podrán aspirar una beca de matrícula. Y bueno, eso es sumamente importante también, ¿no?
Por supuesto, doctor. La invitación entonces para todos los escuchas a estos posgrados que está ofertando UDG Virtual, puntualmente son cuatro: Desarrollo y Dirección de la Innovación, Gobierno Electrónico, Transparencia y Protección de Datos Personales, y el último de ellos, Evaluación, todos con una duración de cuatro semestres, ¿es correcto?
Es correcto, es correcto.
Muy bien, los interesados tienen desde ya hasta próximo 6 de noviembre.
Correcto.
¿Algo más, doctor, que usted desee agregar? Reiterar, por supuesto, la invitación. Ya usted nos ha hablado puntualmente de los beneficios que conlleva también estudiar una maestría desde la virtualidad y más aún con estas ofertas que se tienen puntualmente desde UDG Virtual.
Sí, pues nada más, te agradezco mucho e invitar a quienes escuchan a que si no han formado parte de la comunidad universitaria en UDG, pues bueno, que esta es la gran oportunidad. Quienes ya formaron, pues bueno, estar en las aulas, aunque sean virtuales en este caso, pues sin duda es una maravilla. Y en estos tiempos más que nunca conviene seguir en formación, seguirse capacitando, seguir estudiando. Y pues nada, esperemos vernos muy pronto.
Música. Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.